La Calle es economista, es responsable de economía del Partido Popular y fue número 4 en la lista al Congreso de los Diputados por Madrid. Señor La Calle, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Cuando sale una lista de estas de morosos como la que se ha publicado hoy, ¿los economistas reputados como usted la miran con tanto detalle como la miramos los periodistas en busca de datos curiosos o les da un poco igual?
No, no nos da igual, ¿no? Hombre, la miramos con la misma curiosidad que cualquier ciudadano que lee esas listas, pero sabiendo también que estas listas de morosos, en muchos casos, pues incluyen primero cantidades que son estimadas, cantidades que están bajo litigio, cantidades que incluyen, por ejemplo, pues empresas que están a lo mejor pues en proceso de quiebra o en proceso de concurso de acreedores, y por lo tanto pues lo que se hace es un concurso de acreedores y van pagando por orden, ¿no? Normalmente siempre cobra primero Hacienda. En muchos casos pues lo primero que leemos de estas listas es que en muchos casos pues vienen pues sorpresas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que Izquierda Unida de la Comunidad de Madrid debe 1 millón de euros, ¿no? Pero claro, si uno lo analiza, pues resulta que es el ejemplo que le estaba comentando ahora, ¿no? Es una empresa que está en concurso de acreedores.
Claro. Para que nos hagamos una idea, hablaba Victoria, se deben 14.000 millones de esta lista. Por ejemplo, ¿cuántas pensiones se pagan con 14.000 millones en España?
No se pagan. Eso es muy importante que la gente lo entienda, ¿eh? Esas listas de morosos no debemos considerarlas como, digamos, ingresos que entrarían, ni mucho menos recurrentes, ¿no? No se pagaría ninguna, ¿eh? Es decir, esas listas de morosos es como, por ejemplo, pues cuando usted tiene una empresa y tiene algún cliente que le debe o lo que sea, no puede usted considerarlo en su cuenta de pérdidas y ganancias como un ingreso, tiene que considerarlo como un riesgo, ¿eh? Y luego, bueno, pues pero desde luego no pagaría ninguna, y desde luego tengamos en cuenta es una cantidad, 14.000 millones, imagínese que se recuperase, que se cobrase todo, ¿de acuerdo? Primero, asumamos que esa cantidad, 14.000 millones, es la correcta, porque recordemos es una cifra que es lo que estimada. Hacienda, pero claramente hay algunos de esas personas en esa lista que están litigando porque consideran que esa cifra es incorrecta y probablemente nula. Pero supongamos que fuera correcta, ¿no? Sería una sola vez, es decir, se cobraría una vez, no recurrentemente una vez cada año.
Señor Lacalle, hemos leído esta semana en varios medios de comunicación que hay unos cuantos dirigentes del Partido Popular, como es el caso del exministro de Justicia, Rafael Catalá, o la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que son partidarios de una abstención o un voto en blanco de cara a la investidura de Pedro Sánchez. ¿Usted figuraba también entre esos nombres?
Bueno, yo creo que se ha puesto ahí un número de personas que como tantos otros, lo que estamos diciendo, cada uno con los matices personales, es que lo que yo dije, por ejemplo, en campaña, que por supuesto que hay unos pactos que se pueden llegar a nivel estatal entre el Partido Socialista, Ciudadanos, el PP, los partidos constitucionalistas en su conjunto, todos aquellos que sean constitucionalistas, en cuanto a la defensa de la unidad de España, en cuanto a una serie de factores muy esenciales, que se pueden llegar a acuerdos y eso podría facilitar la investidura. Pero no un cheque en blanco, ¿eh? Yo creo que nadie está hablando en ningún caso de un voto de investidura que lo que se convierta es un cheque en blanco para luego que ese gobierno empiece, por ejemplo, pues con esa práctica de reales decretos y utilización de algunos elementos que son perfectamente legítimos, pero no necesariamente los más democráticos. Y, por lo tanto, yo creo que lo que tendría que hacer el Partido Socialista es proponer, porque eso es el señor Sánchez el que se presenta a la investidura, es proponer esos pactos. O sea, no se puede plantear desde el punto de vista contrario, no se puede plantear que Ciudadanos o el Partido Popular sean los que le pongan las condiciones a la persona que se presenta a la investidura. A veces tendemos a olvidar que una investidura es una persona que ha ganado las elecciones con un partido, que se presenta con un programa al Parlamento y que espera que ese Parlamento lo apruebe. Nos estamos olvidando de toda esa parte. O sea, no es el programa con el que se presenta el Partido Socialista a las elecciones, sino un programa de legislatura y de investidura. Y eso es lo que nos está faltando en todo esto, ¿no?
O sea que si el Partido Socialista, en una de las reuniones que, por ejemplo, ha mantenido Pedro Sánchez con Pablo Casado, se ofrece y dice, oye, estamos dispuestos a llegar a un acuerdo y a no traspasar estas líneas, por ejemplo, en materia de Cataluña y en materia económica, ¿usted sería partidario de esa abstención? Si el Partido Socialista lo ofrece.
Pues el Partido Socialista ofrece un pacto con unas condiciones que son buenas. Es que no es que lo esté yo de acuerdo, yo creo que estaría de acuerdo, por supuesto, pues mucha gente, claro que sí.
¿Pablo Casado entre ellos?
Bueno, Pablo Casado, la noche de las elecciones, una de las cosas que dijo en su comparecencia fue que había que apelar a la responsabilidad y el bien de España y buscar la posibilidad de facilitar la investidura. Nunca ha dicho lo contrario.
Uh-huh. ¿Qué acuerdos en materia económica, que es la que usted más domina, habría que alcanzar con el Partido Socialista para que se diera esa opción?
Yo creo que todos sabemos que lo que sería imposible, inaceptable, sería pues revisitar el presupuesto que se lanzó y que quieren volver a lanzar, ¿no? Y que se rechazó también por Bruselas y se rechazó en el Parlamento, y desde luego la enorme cantidad de subidas de impuestos con las que pretenden cubrir parte, porque no se llega ni a la mitad, ni mucho menos, del aumento enorme de gasto, ¿no? Entonces, un acuerdo, pues, como se ha visto, por ejemplo, pues en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos se llegó a un acuerdo entre los dos partidos en la legislatura de Donald Trump, no precisamente con facilidades, ¿no?, por parte de los distintos representantes, y se llegó a un acuerdo y así está, ¿no?
Uh-huh. Victoria.
Buenas noches, señor Lacalle. La primera pregunta que yo le quería hacer tenía que ver con si usted cree que el Estado tiene capacidad o poder coercitivo suficiente como para que esta lista de morosos no se acabe convirtiendo en una especie de vergüenza nacional, porque esto siempre ha existido. Lo que pasa que hasta ahora, bueno, pues el secreto envolvía a todos los grandes defraudadores, pero ahora ya no, ahora ya se publican las listas y estas cosas. ¿Qué puede hacer el Estado frente a estos? Porque son muchas cantidades de dinero. Ya sé que usted ha dicho que, claro, que con esto no se pagarían las pensiones, pero yo, en fin, como ciudadana de a pie que pago mis impuestos, pues el que el Estado pudiera cobrar, aunque fuera por una sola vez, los 14.000 millones estimados también, pues ya me daría por muy satisfecha. Entonces, ¿qué poder coercitivo tiene el Estado? ¿Para qué? Porque parece que es que hay gente que tiene bula y otros que pagamos religiosamente. Y yo creo que eso es un mal ejemplo para el sentido cívico de contribuir a las arcas públicas. Eso por un lado. Y por otro, ¿teme usted que haya una nueva convocatoria electoral en el otoño?
Voy a empezar por el final, que es mucho más sencillo. Yo creo que no. Yo creo que estamos en un momento en el que, y además tácticamente parece que es bien evidente por parte de, sobre todo, de los partidos minoritarios, todo el mundo está poniendo como una situación, digamos, de infranqueable, imposible de sobrepasar. Y lo dudo mucho. Yo creo que hay bastante postureo, a lo mejor, o por lo menos táctica política por parte de los partidos, digamos, minoritarios, a la hora de presentar esas supuestas condiciones de máximos que luego pues no se van a dar, creo, en mi opinión, ¿no? Sobre poder coercitivo, enorme. El Estado y la Hacienda española nadie puede dudar que tiene un poder, y la antes ha comentado uno de sus compañeros, el enorme poder, no solamente disuasorio, sino a veces rayando en algunos casos, como ha ocurrido, por ejemplo, con un ejemplo reciente de una boda, la situación confiscatoria, ¿no? Poder mucho. Lo que pasa es que en este tipo de... a mí no me gusta la utilización de las de este tipo de noticias supuestamente ejemplarizantes. Y me recuerda, por ejemplo, pues a aquello que se hacía con algunos famosos cuando yo era joven, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de lo
perfectamente? Perfectamente. ¿No? Con una folclórica en concreto.
Sí, sí. Sí. Y no me parece, y sobre todo no me parece por qué. Por lo que usted está diciendo, tiene toda la razón. O sea, el ciudadano medio, que además está coincidiendo esta noticia cuando estamos
pagando,
haciendo la declaración de la renta y todas estas cosas, el ciudadano medio, es muy normal que, sin conocer cómo funciona la hacienda pública, pues haga un análisis y diga, oiga, es que yo acabo de pagar una burrada de impuestos y estos señores se salen de rositas, ¿no? No es tanto ni es tan así. Es decir, quiero decir que es muy importante, a mí me parece bien que salgan las listas de morosos, me parece perfectamente adecuado, pero también tenemos que tener mucho cuidado con estas supuestas, digamos, noticias ejemplarizantes que tienen se puede generar un efecto boomerang. Es decir, que generen una idea de que todo el mundo se sale de rositas y, por lo tanto, pues vamos a intentar salirnos de rositas nosotros también. No suelen funcionar muy bien. Yo creo que lo mejor es, obviamente, por supuesto, la Hacienda Pública tiene sus procedimientos. Ha habido ahora una decisión del Tribunal Supremo muy importante sobre los litigios con la Hacienda Pública, que yo creo que va a facilitar mucho las cosas. Y yo creo que también tenemos que entender en este tipo de sobre todo cuando hablamos de las cifras agregadas, ¿no? Que hay que luchar contra el fraude, que hay que luchar contra la morosidad, pero que no es que el Estado no tenga capacidad. Antes decía alguien, ¿por qué no se le confiscan sus bienes? Es que no es probablemente no tengas en ese litigio la capacidad de acceder a esos bienes porque está haciendo hay un proceso legal, o porque esos bienes no pertenecen a esa persona. Muchas veces también tenemos muchos errores a la hora de identificar las propiedades de ciertas personas como si fuesen de la persona y no, por ejemplo, de una empresa o de una empresa con distintos accionistas, etcétera, etcétera. O sea, que conviene que exista un debate como el que estamos teniendo ahora, tranquilo, en vez de que se genere un titular que ponga un poco de exceso en cosas que, además, yo creo que España ha demostrado y la Hacienda Pública ha demostrado y los inspectores de Hacienda, que hacen un trabajo increíble en España, que tienen una capacidad de acceder a los recursos y de los recursos para conseguir que se cumplan con las normas, pues la verdad, ejemplares.
Daniel Lacalle, responsable de Economía del Partido Popular, muchas gracias por acompañarnos y por atender la llamada del Enfoque de Onda Madrid.
Un abrazo fuerte y muchas gracias a todos.